¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 13 de Mazacote, el mejor podcast de comedia en español en el mundo. Y anda pa'l carajo, cada vez que repito eso me lo creo un poquito más. En el episodio de esta semana entrevistamos a Carlos Sánchez, nuestro primer invitado internacional, el rey del stand-up dominicano, una persona que se ha presentado en Puerto Rico múltiples veces, en Sudamérica, ha estado en Argentina, en Venezuela, creo que se ha presentado en Colombia también, ha estado en Estados Unidos, inclusive esta conversación se llevó a cabo el fin de semana que él se presentó aquí en Puerto Rico, tuvo dos funciones lleno totales en el Café Teatro Punto Fijo. Pero realmente fue el cierre de una gira que él tuvo a través de los Estados Unidos, que también fue un éxito total. Hablamos de eso brevemente. Hablamos de sus comediantes preferidos, de su influencia, de qué es lo que él entiende que hace falta para ser un gran comediante de diferentes estilos. Porque él es anecdótico, pero también cuenta chistes más tradicionales. Fui testigo del triunfo que es Carlos. Fui para la segunda función en Punto Fijo y fue hora y 35 minutos de risa exponencial. De verdad que me inspiró un montón a llegar a mi casa y ponerme a escribir. Lo interesante de Carlos es que él es un comediante que no ha tenido miedo en llevar su acento, su idioma, su cultura a todos estos diferentes países. Algo que yo envidio un poco. Quizás se debe a mi mentalidad colonial, que estoy en el viaje de que en otros países no me van a entender porque mi español es muy rápido, o quizás porque no hablan español, quizás no hay un mercado para mi idioma, o a lo mejor mi comedia es muy local. Pues Carlos se pasó todo esto por el culo y él está triunfando, dándole la vuelta al fucking mundo, haciéndolo más que a él le gusta hacer y viviendo de este arte que se llama stand-up comedy. Y eso es algo bien meritorio y es un ejemplo a seguir. Y me siento que es un honor haber hablado una hora y pico con Carlos y haberlo podido grabar para el disfrute de todo el mundo. Que de hecho me impresionó un montón porque lo contacté a través de Twitter y en menos de una hora me dijo: claro que sí, voy a estar en Puerto Rico tal y tal día. Nos juntamos, grabamos el podcast. Yo también tengo un podcast, así que nos hacemos una entrevista mutua. Yo también tengo entrevista, te hago preguntas a ti y va a estar súper cabrón. Y efectivamente, creo que la conversación tiene un montón de insights. Hablamos bastante de comedia, somos unos nerds de comedia y estoy seguro que todo el mundo se la va a disfrutar. Sigan a Carlos a través de las redes sociales, Carlos Comic, a través de Instagram, Twitter, Facebook. También él tiene una página de web, carloscomic.com, en donde se pueden suscribir a su email list para que se enteren de todos los eventos y todas las grabaciones que él lanza al mercado. Antes de comenzar, quiero recordarles que el fin de temporada de Eso es Life se lleva a cabo este viernes y sábado en El Taller en Río Piedra a las 9 de la noche, entrada a $7. Para los que no saben lo que es Eso es Life, es solamente el grupo más retardado de comedia en Puerto Rico. Sketch comedy, improv, intervenciones musicales, va a estar bien entretenido. Sean parte de este magno evento este viernes y sábado en El Taller. Ahora sí, los dejo con Carlos Sánchez. Que disfruten.
Tengo recuerdo de hacerle chistes a personas que no se reían para nada, siendo niño, muy niño. Simplemente lo oía y lo repetía. Y yo creo que poco a poco ya yo fui desarrollando un sentido de por qué la gente se ríe y por qué la gente no se ríe.
Que eso es una incógnita que nunca nadie sabe a ciencia cierta por qué la gente se ríe.
Bueno, hay
sí. ¿Cuál es tu teoría?
No, hay teoría, hay una teoría, hay un libro que se llama Step by Step to Stand-up Comedy, de Greg Dean, que te lo recomiendo. Es interesante. Básicamente es lo que plantea. Bueno, y hay un libro de este tipo, el psicólogo que estaba loco, el psicoanalista.
Sigmund Freud,
sí. Pero ese traté de leerlo y ya en la página 10 lo dejé.
Es muy complicado, sí, sí.
¿Tú lo viste?
Sí, yo leí risa, el psicoanálisis.
La relación de la risa y el inconsciente, una cosa así. Pero es complicadísimo. El tipo está más loco que el diablo. Entonces, pero es lo que plantea, es que cuando tú le das un pedazo de información a la gente comienza a hacer, a asumir cosas de qué vendrá. Entonces, cuando tú lo que haces, básicamente, tú rompes lo que la gente asume. Tú le estás dando una sorpresa.
La sorpresa.
Básicamente, la risa es la sorpresa. Lo que no se sabe es por qué el cerebro manifiesta la sorpresa a través de risa. Yo no sé si se sabrá, pero yo no he visto ese caso todavía. Pero básicamente es eso. Por eso es el caso típico de esa película en blanco y negro, de que el tipo va caminando y se cae por un hoyo y eso da risa. Es simplemente que o que el piso se rompe y se va para abajo, o sea,
porque no te lo esperaba.
No, la gente asume que el piso te va a aguantar. Si el piso no te aguanta y te va para abajo, pues ya tú te rompió lo que tú estabas asumiendo, y ya eso, de ahí viene la risa.
¿Cómo tú te sientas o cómo tú te preparas a la hora de desarrollar un chiste?
La mayoría de los chistes, bueno, yo tengo la idea de algo que puede ser gracioso, o me fijo en algo que me pasó y puede ser gracioso. Últimamente la mayoría de cosas son como tú, cosas que me pasaron. Uh-huh. Ahora yo tengo dos hijos, entonces yo me fijo en cosas que me pasan con mis hijos, con mi esposa, la relación entre todos. Y llega un punto que yo que mi cabeza me dice, eso puede ser gracioso. Entonces a partir de ahí yo me siento a darle y de forma en papel. Y yo sé que hay comediantes que no le dan forma en papel, sino que desde la cabeza van y lo prueban al escenario. Yo he tratado, pero para mí eso es muy difícil y me da envidia. Ojalá yo poder hacerlo así, porque yo siento que así te sale más real, más natural. Porque, o sea, cualquier proceso que haya de tu cabeza a la boca, la teoría es que cuando tú la pasas al papel es como un paso más innecesario, ¿entiendes? Uh-huh. Que si ya tú lo tienes aquí, tíralo por la boca y no lo tires a un papel.
Uh-huh. Para que salga más natural.
Para que salga más natural. Lo que pasa es que yo lo he tratado y de verdad que, no sé, como que yo no puedo organizar tan bien las ideas en mi cabeza sin primero verlas en una hoja, en una pantalla de una computadora. Entonces yo más o menos le doy forma y trato de... Entonces yo lo que hago es que yo escribo el punchline, yo lo escribo en negrita y en itálica.
¡Wow! Ok, tiene un sistema.
Claro, porque de esa manera yo me doy cuenta si antes de la negrita estoy hablando mucho. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, si yo veo que hay varios párrafos que no están en negrita, yo digo, estoy hablando demasiada porquería. O sea, esta es la idea graciosa. Pues déjame yo empezar a eliminar palabras.
Economizar palabras.
Claro, para llegar más rápido al punchline, okay. Para no hablar tanto, porque la gente se cansa. Ese es como el método que yo uso. Y así ya yo tengo una idea mucho más precisa antes de llegar al escenario. Ahora, cuando yo llego al escenario, no es que yo hago textualmente lo que yo escribí. Uh-huh. Simplemente que como ya yo lo tengo en una hoja, yo lo leo, lo releo. Antes de subir al escenario, lo observo de nuevo y así ya yo voy con una idea más precisa. Pero no puedo decirlo con punto y coma, porque yo no me aprendo lo que yo escribí, claro. A sí mismo.
No es un libreto, no es un libreto.
De teatro, no es eso exactamente.
Sí, también el hombre que llega a una farmacia y se dice, hey, dame un cótex. ¿Qué es? Que me dé un cótex. Tengo una gripe que me está llevando el diablo. Y se dice, no. Y le enseña y dice, no es Comtrex. Y él lo mira y dice, diablo, con razón me dio tanto trabajo, trágame esa.
¿Cuándo fue tu primer show de stand-up? Porque fuiste el primero. Sí. O sea, no había un precedente en la República de comedia paraíta.
No,
tú fuiste el primero. ¿En qué lugares trataste esto?
Bueno, sí habían precedentes, pero, ¿cómo te digo? Eran comediantes que hacían más show, como más varieté.
Como que Goico, vi que una de tus influencias fue Veras Goico.
Claro, claro, pero los shows de ellos, yo fui a muchos shows de ellos y ellos fueron una gran influencia para mí, todos ellos. Lo que pasa es que el show de ellos es un variado de bueno, arrancan con una música cómica, una canción que cantan entre todos, después cada uno sale y hace una rutina de 10, 15 minutos. Entonces después de eso salen un personaje, crean un personaje de que alguien que sale con una peluca disfrazado y hacen un sketch de comedia entre ellos. Y entonces al final cierran con otra canción, ¿entiendes? Como que tiene. Pero
hacen de todo.
Exacto, ese concepto de alguien pararse con un micrófono y hablar por una hora, eso no existía. Entonces yo fui como el primero que hice eso. Entonces, el primer show fue el 19 de diciembre del año 2002. En un sitio que se llama Los Falafel, en la zona colonial. Ese bar. En realidad se llama ese bar, pero nadie le decía ese bar. Todo el mundo decía los falafel, porque vendían falafel. Yo creo que es el primer sitio de Santo Domingo que vendió falafel.
Okay. ¿Qué edad tú tenías en el 2002?
23, creo. 22, 23.
¿Y qué estaba pasando pero en tu vida? O sea, ¿estabas frustrado con otras? ¿Habías intentado otras vías y dijiste, sabes qué, voy a tratar esto? ¿O era algo que tú llevabas planeando hacía muchos años?
No, yo estudié Derecho, yo soy abogado. Entonces, cuando yo estaba en el último semestre, que fue, sí, ya, que fue el semestre de enero a mayo, por ahí, de la universidad, ya yo estaba pensándolo. Ya yo, y se lo comenté a un amigo, después se lo comenté a quien ahora es mi esposa. Y me dijeron, perfecto, pruébalo. Y entonces luego mi papá fallece el 27 de marzo de ese año. O sea que él nunca se enteró que yo quería ser comediante. Eso, y además mi papá tenía muy buen sentido del humor.
Okay.
Excelente, o sea, mi papá era comiquísimo. Y para mí ese es como el mayor vacío que yo siento en mi carrera.
Que él nunca te vio.
Nunca me vio y yo nunca compartí con él. Y yo sé que yo me sentaba con él y decía, papi, mira, tengo esta idea. Y entonces él me iba a aportar a ese chiste. No era solamente que él se iba a reír, sino, ¿y qué tal si tú dices esto? O sea, yo sé que mi papá hubiera hecho eso seguro. Entonces, en ese final del 2001 y principio del 2002, yo nada más estuve haciendo la tesis, que fue una tesis sobre la ley de alquileres en República Dominicana.
Súper aburrido.
Es interesante, pero en la práctica es aburridísimo.
Okay.
A mí la universidad me gustó mucho. Okay. Estudiar Derecho para mí fue interesante.
¿De verdad? Okay.
Sí, pero practicarlo no me gustaba. O sea, no me gustaba ir al trabajo todos los días. Más me gustaba ir a la universidad todos los días. Pero la oficina de abogados para mí no era nada interesante, nada entretenido. Yo no le estaba pasando bien. Y entonces luego yo entregué terminé la tesis, la entregué, mi padre fallece, luego la presenté. Y entonces después de eso, en junio, me fui 3 meses para Europa. Vendí mi carro.
Todo el verano estuve.
Todo el verano. Yo entonces lo que hice fue como ya ahí yo había decidido, ya yo quiero no hacer más derecho y probar la comedia. Yo renuncié a mi oficina, en donde yo trabajaba. Y entonces dije, mira, porque yo iba, después de terminar la universidad, yo iba a irme como un mes y medio de vacaciones, que estaba acumulando vacaciones en la oficina, que nunca había cogido vacaciones, para hacer un viaje a Europa y eso. Y tenía muchos amigos allá que estaban estudiando maestría en París y eso, porque el derecho de nosotros es el derecho francés.
Okay.
Entonces, mucha gente cuando se va a hacer maestría se va a Francia, porque más o menos tiene mucha similitud ambos sistemas jurídicos. Y entonces ahí yo me fui, le dije, bueno, en vez de irme un mes y medio, me voy a ir 3 meses, pero no vuelvo. Y entonces, ¿cómo que tú no vuelves? Sí, yo quiero probar otras cosas. Entonces me dijeron, bueno, está bien.
Esto fue en tu trabajo.
En mi trabajo. Ajá. Bueno, está bien, tú eres joven, hazlo. Entonces me fui 3 meses y vendí mi carro y me lo gasté por allá, pero no pagué, yo creo que pagué como una semana de hotel en 3 meses. Todo el tiempo era, yo me quedaba en la casa, en el sofá de algún amigo que yo sabía. Tenía un amigo en Italia, me fui para Italia para su casa. Tenía un amigo en Francia, me fui.
¡Qué brutal!
Sí, sí, eso fue una experiencia chulísima. Y ya yo ahí iba escribiendo ideas, iba escribiendo chistes, y entonces volví para acá. Y el primer show fue el 19 de diciembre del 2002. Y ya para principio de 2003, me compré unos libros por Amazon.
Espérate, vamos a ese primer show.
A ver.
¿Te fue bien?
Sí, me fue bien porque estaba lleno de mis amigos.
Okay. Exactamente lo mismo que me pasó a mí. Fue exactamente lo mismo. Y yo pienso, yo le doy gracias a Dios que yo me esforcé en invitar a muchos amigos míos, porque no sé qué hubiese sucedido si me hubiese ido mal. Yo he escuchado muchas historias de comediantes que cuentan que esa primera vez les fue horrible y volvieron a tratarlo. Yo no sé si yo lo hubiera vuelto a tratar.
Yo te entiendo.
¿Estabas bien nervioso?
Sí, estaba muy nervioso. Yo precisamente en el avión para acá, yo leí una entrevista de Louis C.K. Que él dijo que él empezó en un show, la primera vez que él subió a tarima duró menos de 2 minutos y se bajó de la tarima y había absoluto silencio. Entonces, y él dice que él le recomienda a todo el mundo, nunca hagas tu primer show con tus amigos, porque tus amigos siempre se van a reír. Entonces, en el momento que tus amigos no vayan, te va a ir mal, porque a todo el mundo le va mal al uh-huh. principio. Entonces, tú vas a pensar que es mucho más fácil cuando tus amigos se ríen, y no es fácil, es muy difícil.
Sí, qué malo. Yo tuve esa sorpresa de, y espérate, si yo no doy nada de gracia. Un día que fui a un club que sin invitar a nadie, y tuve ese momento, y Luis, que tienes mucha razón.
Sí, sí.
Pero anyway, agradezco que esa primera vez me haya ido bien.
Sí, yo las primeras veces en general, yo era familia, amigo, yo llamaba a todo el mundo. Ve para allá, yo tengo show y eso. Entonces, lo mío comenzó así, un boca a boca. Eso fue en casa de teatro, ya cuando ahí me presenté, 23 de julio del 2003. Casa de teatro es como un centro cultural donde crecen todos los artistas. O sea, allí se presenta, tiene 40 años. Y allí te estoy hablando que se presentó Juan Luis Guerra, Michael Camilo.
Ok, ¿entiendes? ¿Y qué? ¿Un teatro?
Tiene un bar, café afuera y un teatro adentro. Y ahí han hecho todo tipo de obras de teatro, conciertos. Ahí ha estado Mercedes Sosa, o sea, gente muy importante.
¿Y esto es algo del país? O sea, ¿esto es algo sí. público?
No, esto es privado. Pero okay. es una persona que se dedicó a eso. Él tiene una publicitaria y vive de eso, y casa de teatro fue como su pasión. Se llama Freddy Ginebra.
Okay.
Y él decía, yo quiero hacer esto para incentivar el arte en la República Dominicana. Claro. O sea, es un tipo que tiene mucho mérito. Y todo ha sido a través de donaciones. Él es un relacionador público por excelencia y ha conseguido buenas relaciones con todas las embajadas, todas las empresas que le viven dando dinero, apoyando. O sea, es algo muy meritorio lo que él ha hecho por 40 años.
Uh-huh.
Bueno, y entonces ya ahí comencé a hacer shows mensuales o quincenales o semanales. Y entonces eso fue ya como mi verdadera escuela. Ahí ya yo tenía, me veía forzado a siempre escribir cosas nuevas.
Claro, porque era más o menos el mismo público cada quincena.
Claro.
Que
claro.
Eso te obliga a desarrollar material nuevo.
Claro. Y entonces cada show yo veía una mesa de gente que yo no conocía. Y yo decía, mira, o sea, el boca a boca, ya yo veía el efecto del boca a boca.
Entonces, no, tu publicidad era estrictamente boca a boca, no habían sí. flyers.
Sí, habían flyers, cosas
pero
así.
Pero no, obviamente no había Facebook, ni MySpace, ni nada de eso.
Sí, ya estaba creciendo el Facebook, no estaba todavía. Estaba Hi-Fi.
Uh-huh. Y email por un tubo y siete llaves.
Email por un tubo y siete llaves.
Ok. Me interesa conocer un poco, porque es un problema con el cual nos vamos a topar a través de todas nuestras carreras, que es el hecho de verte obligado a desarrollar material nuevo, precisamente porque vas a tener mucho público repetido.
Sí.
¿Todavía te pasa eso?
Sí, todavía me pasa eso, porque Santo Domingo tiene un problema y yo me he estado dirigiendo a un público limitado hasta ahora, porque yo casi no he trabajado en televisión.
Uh-huh.
Entonces, yo por eso no me conozco masivamente. Trabajé por un tiempo, sí, en televisión, pero yo no hacía stand-up. O sea, que mucho de ese público no se entera que yo a lo que hago es stand-up.
Uh-huh.
Entonces, y además de eso, en Santo Domingo no hay mucha cultura de espectáculo ni de teatro. Santo Domingo...
Acá tampoco.
No, pero acá yo veo que hay muchísimo
¿sí?
más que allá.
Okay.
Sí, aquí hay mucho teatro, la gente va frecuentemente. Aquí se presentan muchas obras de teatro.
Te lo digo porque siento que hay mucho cine bueno. Y estoy comparándolo con el cine de acá.
Ajá.
Yo veo mucho cine llegar de la República de Puerto Rico y llena la sala. Película tras película. Sé que tú estuviste en la del robo.
Vamos del robo, sí.
Estuvo la del Angelito. Sanky Panky, uh-huh. Estos son exitazos aquí en Puerto Rico.
Sí.
Mientras que Puerto Rico hace cine y nos quedamos aquí, uh-huh. no exportamos, ni tan uh-huh. siquiera a la República, creo yo.
Sí, pero eso es solo cine. O sea, me refiero a teatro.
Uh-huh, uh-huh.
Teatro, no, en Santo Domingo el teatro...
no hay nada pasando.
No hay nada pasando. Y lo que pasa, muy poca asistencia, muy pocas funciones. Allá eso de que de una obra que dura un año en cartelera, eso no existe.
Pues, ¿cuál es la alternativa de eventos culturales para los dominicanos?
Eso, las obras de teatro, pero para un grupito.
Ok.
Para un grupito que va a ver obras de teatro, pero estoy hablando de eso, un grupo de, no sé, varios miles de personas. No es algo masivo.
Claro.
Allá el mundo del espectáculo se mueve a través de la música, con el merengue, la bachata, la salsa y los cantantes urbanos. Y lo que van es a discotecas, más que nada. La discoteca, entonces claro, la gente está en bailadera y cosas así. Luego nosotros, los comediantes, nos llevan a esos sitios pero uno tiene que adaptar su show. La gente lo que esté de pie, está bebiendo, está en otra cosa.
Está hablando
y tú tienes que hacer un show muy diferente a lo que es el stand-up que a uno le gusta hacer a nivel de teatro. Igual, yo lo disfruto mucho, pero uno tiene que ahí hacer el chiste más corto, y yo hago ya chistes en tercera persona, el chiste de borracho, esto era un borracho y un chiste cortico, pan, risa, buenas noches y me fui.
Sí, es como casi ser un animador.
Ajá, tiene mucho de animador. Y decir, ¿qué tal? ¿La están pasando bien? ¡Ey! ¿Me entiendes? Que
¿cómo
eso,
están las mujeres?
Exacto. Cuando yo estoy en un teatro, yo nunca pregunto que si la están pasando bien. Pero entonces, y tú tienes como 4 años en el stand-up.
Sí.
Pero.
Sí.
Y lo que yo vi, tú me mandaste un video y vi como 3 videos más. Tú tienes, tú tienes un estilo que lo hiciste casi cuando estabas comenzando. Déjame decirte que para ser alguien que casi está comenzando, encuentro que tú tienes mucho talento.
Yeah, gracias.
En serio, loco, en serio. Gracias. O sea, de verdad, y tenía un ritmo muy agresivo, la gente se estaba riendo mucho y era interesante. O sea, tú estabas hablando de ti y me encontré que, o sea, uno cuando empieza, uno habla mucho de uno, pero mal. O sea, en el formato incorrecto, tú lo estabas haciendo muy bien, eso encontré yo. Y yo veo que tú hablas mucho de tu mamá.
Sí.
¿Tú vives con tu mamá?
No.
¿Pero vivías con tu mamá?
Sí, sí, hasta los 25 años. O sea, sí. Por mucho tiempo, o sea, me tardé en salir de casa de mi mamá.
En Santo Domingo uno no sale de la casa de su mamá. Esa es la cultura.
Porque... Y ahora trabajo, yo veo mucho a mi mamá.
Ah, okay. Lo que pasa es, no, tranquilo, en Santo Domingo, primero, bueno, pasa como aquí, el país es muy chiquito, por un lado, y segundo, no hay tanto poder adquisitivo. Cuando tú consigues un trabajo, te dan un salario que no te da para tú pagar una renta y eso. Entonces, por eso, tú te vas de la casa de tu mamá cuando tú te casas. Eso es lo común, ¿entiendes? Y eso no se ve mal. Pero... a mí me pasó lo mismo. Cuando yo comencé, yo vivía con mi mamá y todas mis primeras rutinas son sobre las madres. Y yo hago chistes de las madres. Pero me gustó porque tú describes a tu mamá como alguien bien, bien agresivo. O sea,
que realmente lo estoy exagerando un montón.
Es que uno siempre hace eso. Uno se coge la realidad, pero la exagera para que sea más gracioso.
Pero mira, volvemos a lo de contar
ese chiste de cuando había un amigo tuyo dándote golpe y tu mamá lo agarró por atrás y te dijo, dale, dale.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Estuvo buenísimo.
Y ella se recuerda.
Entonces tu mamá te dijo, te lo agarró y dice, ahora te lo tengo agarrado, dale, dale.
Y cuando yo llegaba a casa de pelear, cacho, mami, me metí en una pelea. La primera pregunta era, ¿quién ganó? Pues fuiste tú, ok, muy bien. Y un tipo, mi papá siempre me decía, si tú vas a ver, tú metes el primer puño, ¿sabes? Anyways, esto del cuento, yo siento que yo lo caché rápido porque a mí me gusta. O sea, yo toda mi vida, esta rutina, yo llevo años contándola fuera del escenario. Y trato de dramatizarlo y todo eso. Y yo creo que esa experiencia privada que yo tenía con mis amigos fue algo que yo he podido trasladar bien al escenario.
Que eso es muy difícil, déjame decirte, cuando uno empieza, eso lo he visto en varios libros de stand-up, mucha gente comienza haciendo stand-up porque se para frente a sus amigos y es gracioso, y entonces esa persona dice, bueno, yo voy a hacer lo mismo en el escenario, y se sube al escenario y es horrible, ¿entiendes? Entonces uno dice, pero ¿y qué pasa? Yo soy gracioso ante mis amigos, pero es que el formato y el esquema es completamente
diferente. Claro, no, y mucha gente rebota ideas, como que en una conversación tú me dijiste así, yo te contesté, pero tú estás solo.
Ajá.
Estar solo, tiene toda la conversación es de ti para afuera.
Sí, sí, exacto. Y además en una fiesta, tú haces ese cuento dentro de un esquema de hay gente sirviéndose en trago, hay gente hablando, y tú dices, ah, sí, como una vez, ¿entiendes? Pero todo eso que precede, que no fue contigo, en el escenario tú tienes que hacerlo tú, o sea, tienes que saludar, dar la bienvenida, hacer algo entretenido y luego meter el cuento.
Sí, es una dinámica súper diferente.
Pero entonces, ¿y tú también hiciste improv?
Sí, ok, mira, te voy a contar.
Cuento.
Yo, cuando... Yo tuve una novia por 6 años que siempre me decía que yo era bien gracioso y que tenía que intentar hacer stand-up, porque a mí siempre en televisión yo he sido loco con los stand-ups americanos. Y ella me decía que lo haga, y yo estuve por 8, casi 10 años. En todos los años nuevos tenemos una tradición que se llama que es como un deseo que uno pide en año nuevo, que este año voy a dejar de fumar, o este año voy a dejar. Pues yo por casi 10 años decía, este año voy a hacer stand-up. Y por supuesto no hacía nada al respecto, no me atrevía. So, un día yo y esa novia estamos en una boda e invitan como para entretener a unos improvisadores. Ajá. Y yo nunca había visto impro en vivo. Y me voló la cabeza. Y cuando ellos terminaron de hacer su espectáculo, usaron el espacio para anunciar unos talleres. Ajá. No, pues nosotros somos la Lipit, nosotros damos talleres de improvisación. El que esté interesado, escríbanos a tal y tal email. Y mi novia me obligó a cogerlo y fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Porque mi plan, ajá, era coger estos talleres, no para hacer impro, tendría que hacer impro, pero la meta era soltarme y perderle el miedo al público. Ajá. Porque yo lo que tenía era miedo.
Sí.
Y ese miedo era lo que... Yo tengo libretas bien viejas, en donde, ajá, yo tengo cositas escritas, bien, sí, mierdas, pero... Ajá. Nunca lo hice hasta hacer impro, porque la graduación de esos talleres es hacer un primer espectáculo.
Sí.
Y pues ya después que hice par de impro, pues un día produje mi primer stand-up junto a Eric Chicho, que todavía trabajo con él, y Víctor Villamil, que todavía trabajo con él. Uh-huh. Y no he parado.
Qué bueno. Y déjame decirte que en lo que yo vi en de tu espectáculo, se nota que tú tienes una base teatral, ¿entiendes? Uh-huh. Yo hablo más, yo soy más conversador, pero tú eres más físico en escena. Y yo pienso que eso solo te lo da el teatro.
Claro.
O sea, tú te mueves, tú corres, te tiras al piso. Yo he visto muchas, uh-huh, cosas de esas en ti. Y yo creo que las clases de improvisación y de teatro,
totalmente,
pueden ser los culpables de eso. Uh-huh. Mientras que cuando tú no tienes esa base, tú te subes y dices lo que tenías escrito y te vas dando cuenta, el chiste funcionó, el chiste no te funcionó, pero todo es siendo en base a papel y letra. Uh-huh. Y hay veces que yo veo esas cosas en otros comediantes y me da como envidia. Uh-huh. O sea, eso es algo que yo quisiera tener más. ¿Tú conoces uno que se llama Eddie Izzard?
Claro.
Es buenísimo.
Eddie Izzard es el travesti.
Sí, el travesti. Exacto. Británico.
Exacto.
Él hizo mucho teatro de calle, mucho teatro de calle, que es una de las mejores escuelas del mundo que tú pudieras tener. Y el tipo tiene una rutina que tú dura, qué sé yo, 8 o 10 minutos riéndote y él no dice una sola palabra. Es solamente moviéndose, haciendo gestos, okay, poniendo cara. Y eso me da una envidia. Yo digo, loco, yo quiero eso. O sea, ¿cómo tú pudiste lograr eso? Porque para mí es una de las cosas más lindas del mundo, que el tipo no dice ni una palabra. Y la gente risa, risa, risa. Y él va moviéndose, va haciendo cosas. Y risa, risa, risa. Y eso nada más se logra por esa formación teatral. O sea, que tú tienes, es una buena ventaja, gracias, que tú tienes.
Gracias. En verdad no lo había... No me había dado cuenta, pero cuando diste metido el piso, sé en el chiste en el que estás pensando, en el que mi mamá me va a dar y yo me escondo debajo de la mesa.
Ese.
Y ella mueve la mesa, o yo corro alrededor de la mesa y después me meto.
Y el chiste funciona porque yo oigo todo el mundo riéndose, sí, en el público. Sí. Y tú ahí no dices nada, tú solo estás moviéndote, brincando, arrastrándote.
Yo también me gusta, soy fiel creyente de algo que de hecho aprendí en la improvisación, que es energía arriba. Con la gente con quien yo aprendí, siempre te decían, siempre te recuérdate de dos cosas: proyecta y energía arriba, proyectar la voz. Ajá. ¿Sabes? Porque en la improvisación frecuentemente tú estás en un teatro en el cual no hay micrófono guindando.
Sí.
Y tú no puedes hacer improvisación con un micrófono en la mano.
Sí.
So, tú tienes que gritar casi para que el último de la fila te escuche. Eso es. Proyecta y energía arriba, y son dos cosas que yo soy fiel creyente. Yo grito mucho.
Sí.
Y obviamente me trato de alejarme del micrófono, pero yo sé que la primera vez que tú estuviste en Puerto Rico fue con Carlos Amber.
Sí, ¿cómo tú sabías eso? Espérate, ¿dónde está el agua que yo te di?
Aquí.
Ah, está aquí, espérate, déjame yo buscar. Vengo ahora, voy a buscar una botellita de agua también. Sí, yo estuve con Carlos Amber y de hecho me dijeron que él no está aquí ahora, que él está en Estados Unidos.
No, Carlos Amber está aquí.
Ah, está aquí otra
totalmente.
Vez. ¿Y en qué de él? Porque yo lo escribí por Facebook y no lo encontré.
No sé mucho de él.
Y ayer fui a Punto Fijo y tiene como 3 fotos él ahí en las paredes.
Pues no sé, de verdad que...
Entonces, quería saber de él. Yo fui a un sitio que está en el... ¿Cómo se llama el cosa antiguo? El viejo San Juan. Viejo San Juan.
El cosa antiguo, el viejo San Juan.
El viejo San Juan. Pero el sitio yo honestamente no me acuerdo cómo se llama.
El Tapia. Ah, no, tú estuviste en el New Yorican Café.
Ese mismo, New Yorican Café. Y éramos 3 Carlos. Estaba uno que se llama Carlos González, que vive en New York, que él es de familia colombiana. Carlos Amber de aquí, Carlos Sánchez de República
Dominicana. ¿Tú cerraste?
Sí, yo... No, cerró Carlos Amber. Okay. Cerró Carlos Amber. Y quedó súper bien. Y eso fue como un intercambio muy bonito. O sea, yo... Esa fue una experiencia muy bonita. Pero, o sea, fue una cosa muy chiquita, muy corta. Uh-huh. Y se acabó y ya. Uh-huh. Entonces, después de eso, más nunca volví. Iba a venir una vez con el aniversario de Las Palomas. Las Palomas, uno de Las Palomas es dominicano.
Okay.
Es un dúo de humor.
Okay.
Y entonces uno de ellos dominicano y me llamó, y un gran amigo mío. Y resulta que en migración me detuvieron. O sea,
okay.
Porque yo entré con la visa incorrecta, pero yo no lo sabía.
Okay.
Porque yo siempre iba con esa visa a Miami, a Nueva York, y no me decían nada. Una visa de paseo negocio.
Ok.
Y entonces, y me sellaban, pase adelante. Y yo, bueno, está bien, perfecto, perfecto. Y además yo soy pasaporte español por mi papá.
Ok.
Y con ese pasaporte yo entraba a todas partes del mundo y no había ningún problema con nada. Y entonces fue pura ignorancia. Y entonces aquí en Puerto Rico me dijeron, no, es que usted viene a trabajar, usted no puede trabajar con esa visa. Pero yo no sabía, entonces...
¿No pudiste entrar?
No pude entrar.
¿Y cancelaron el show?
No, el show se hizo porque eran más comediantes.
Okay.
Pero se hizo sin mí. Uh-huh. Habían como 3 comediantes más.
Ok.
Entonces... Y después... Y bueno, nada, me quedé ahí en migración. Y ya todos los vuelos de vuelta para República Dominicana ya se acabaron por ese día. Y yo tuve que dormir ahí en migración. Y,
wow, sí, qué mierda de experiencia.
La experiencia del carajo. Y al otro día me pusieron en el primer vuelo, que era como a las 6 de la mañana. Me levantaron a las 5, me dieron un sándwich de Subway y un juguito. Y me dijeron, levántese que usted vuelve para Santo Domingo.
Wow.
Estuvo bien.
Pregunta estúpida. ¿El vuelo te lo cobran cuando eso pasa?
No te lo cobran. Y además yo voy al avión escoltado por policías. Uh-huh. Y los policías básicamente le dicen...
O sea, que todo el mundo en el avión está, ¿quién será este delincuente?
Así mismo, así. No, yo me sentía... No, yo oí lo peor del caso. El tipo me iba a llevar a un centro federal a dormir. O sea, eso es un sitio...
Una cárcel.
Una cárcel federal donde te entregan un uniforme mamey, naranja. Uh-huh. Y te dan un cepillo de dientes y el tipo lo que tuvo en la película. Uh-huh. Y te va a dormir ahí, ese tipo de cosas. Y entonces me levantan a la otra y una cosa, pero heavy.
Te asustaste, fue una de las peores experiencias de tu vida.
Sí, sí. Y resulta que acababan de agarrar una yola llena de dominicanos. Entonces el centro federal estaba lleno. Entonces me dijeron, bueno, usted no podía dormir allá, así que se queda aquí. Me dieron un colchoncito y una frazada. Y yo dormí ahí en el piso, en un colchón, y arropaba. Y entonces resulta que ahora cada vez que yo entro a los Estados Unidos, me mandan al cuartico, a Secondary Inspection, inspección secundaria. Y siempre me dicen, usted tuvo un problema en Puerto Rico. Yo he ido a Baltimore, he ido a Nueva York, he ido a Miami. Entonces, usted tuvo un problema en Puerto Rico. Sí, yo tuve un problema en Puerto Rico. Otra vez vamos a hablar de esta mierda. Entonces, tú sabes, es un proceso muy tedioso, de verdad.
¿Tú has hecho stand-up en Puerto Rico y en los Estados?
Sí.
¿En español siempre?
Sí, en español siempre.
Pues mira, esto es algo que a mí me interesa mucho. Porque hay un miedo. A mí me encantaría viajar.
Sí.
Me fascinaría... probar mi arte en otros lugares. Uh-huh. Pero hay un fucking miedo de que no, allí es de inglés.
No.
Inclusive yo estuve en Miami y fui a un open mic y hice stand-up en inglés y pues no me fue tan bien. O sea, en español, mi fortaleza obviamente es mi idioma. Pero ¿cómo tú produces un espectáculo en español O sea, es que me impresiona porque tú eres un comediante que lo ha hecho. Mientras tanto, decenas de otras personas me han dicho, eso no se puede hacer. No hay público para eso.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el stand-up en inglés hay que desarrollarlo. No es solamente traducirlo. Yo me di cuenta de eso y yo lo estoy haciendo. Pero tú no puedes simplemente, la idea que tú tienes en español graciosa, traducirla al inglés. No, tú tienes que hacerlo pensando en inglés y volver a practicarlo desde cero, como si estuviera desarrollando la rutina en español. Claro, seguro hacer un proceso más rápido porque ya la rutina está hecha, ¿entiendes? Pero tú tienes que buscar un punchline diferente con otra palabra en inglés, ¿entiendes? Se puede hacer, pero yo me he presentado ante... Lo que pasa es que a mí me pasa, y a ti te pasa, que tú tienes esa ventaja también, que tú haces un humor universal, o sea... Igual que yo hablo, tú hablas de tu mamá, tú hablas de cosas que todo el mundo le pasa. Yo hablo de mis hijos, yo hablo de mi mamá, yo hablo de las impresoras, yo hablo de mi esposa, cosas que todo el mundo vive, de los dentistas. Entonces yo me he presentado, cuando yo voy a Nueva York, en Nueva York es la segunda ciudad con más dominicanos en el mundo, después de la capital Santo Domingo. O sea que obviamente la mayoría de las personas son dominicanos. Pero yo me he presentado ante un público 95% venezolano. Y la reacción fue excelente. O sea, no hubo nada, ninguna diferencia. Yo he tenido en el público colombianos, peruanos, cubanos, venezolanos. Y funciona.
¿Y cómo los funciona. Productores de todo?
Y bueno, perdóname. Anoche el público era... que me sorprendió, 90% puertorriqueño, 80-90% puertorriqueño. Yo pensaba que iban a ir más dominicanos.
Yo también hubiese pensado.
Había tres mesas de dominicanos, el resto era puertorriqueño. Eso me sorprendió y se rieron muchísimo. O sea que es depende del tema que tú les hables y depende de cómo tú los hables. Hay un comediante que a mí me sacudió un poco lo que él dijo. Él se llama Russell Peters.
Yo sé que es como indio.
Él es de la India, exacto. Y él es el comediante más internacional del mundo ahora mismo, probablemente. Él hace giras en África, Asia, Europa. O sea, el tipo es un fenómeno. Y él siempre hace su show en inglés. Y entonces él dijo, yo me di cuenta que uno cree que la gente es más idiota de lo que son. Porque yo decía, me van a entender, yo voy a hablar en inglés. Y yo hago mi show igualito en todos los lados. Y la gente se ríe igualita. Entonces como que tú subvalora la inteligencia de los demás, de la capacidad del público reírse. Te van a entender, las ideas son graciosas y él hace un humor muy internacional, yo también, tú también. Entonces en ese caso no debe de tener tanto miedo.
Ok, ¿cómo tú consigues a un productor en Nueva York o a un productor en Puerto Rico? ¿O el espectáculo lo produces tú mismo desde la República?
No, yo no produzco nada desde la República. Para mí eso es dificilísimo. Yo no produzco nada fuera de la capital.
Ok.
¿Entiendes? Yo produzco... O sea, yo he tratado de hacer shows en Santiago, que está a 2 horas de la capital, y no lo logro. Tengo que llamar a otro
para que... A ti te llaman productores.
Exacto, me llaman productores. O booking agents.
¿Y cómo se enteran de que tú existes?
Bueno, lo que pasa es que ya uno tiene... casi 12 años trabajando y subiendo cosas a YouTube y apareciendo en la televisión y no sé, llega un punto que uno empieza a darse a conocer, la gente comienza a llamarte. Todavía lo mío no ha sido algo gigantesco, ¿entiendes? O sea, no te voy a decir que a mí me llaman para ir a un estadio en Nueva York, ¿entiendes? O sea, yo voy a un club, a una, ¿entiendes? A un café bar. Aquí yo me presenté en un café bar, pero para mí son etapas. Estoy comenzando a darme a conocer, que fue lo mismo que pasó en Santo Domingo. O sea, en Santo Domingo yo me presenté en un café bar de 50 personas, después uno de 100, 130 personas, 150 personas, y así yo fui creciendo. Hice un show de 300 personas, después hice un show de 500 personas y ya
yo lo he hecho de 500.
Bueno, la celebración de mi 10º aniversario fue en el Teatro Nacional, que fueron 1,600 personas.
¡Wow! ¿Cómo es eso?
Exacto. Pero eso es en Santo Domingo. Eso es riquísimo, es delicioso. Esa reacción es 1,600 gente. Okay. Y una vez en Nueva York, yo creo que... No, mi récord fue que yo le abrí a Marc Anthony 7,000 personas.
¡Wow! ¿Estabas bien nervioso?
Sí, estaba bien nervioso, pero no me fue bien. O sea, la gente se rió, pero a mí no me gustó para nada. Me pasó de todo ese día. De todo, ¿sabes lo que es de todo?
Cuéntame.
Yo estaba enfermo, literalmente.
¿Esto fue en el Madi? ¿En dónde fue esto?
En Santiago.
Esto fue en tu país.
En República Dominicana.
Ok.
Fue en Santiago, pero me pasó de todo. Yo estaba enfermo, de verdad. Me había caído mal algo la noche antes. Y yo en la mañana estaba vomitando y tenía diarrea.
Qué back trip, cabrón.
Sí, sí, sí. Entonces llegué allá. Y entonces, como literalmente 15 minutos antes de yo subir a tarima, había un paramédico inyectándome, no sé si era dextrosa o algo así, porque de verdad estaba mal. Y lo que el tipo me inyectó me puso a ver borroso. O sea, yo de verdad, la vista se me nubló.
Fueron todas las peores circunstancias.
Todo. Entonces, yo me fui adelante y mi esposa venía detrás con mi ropa y eso. Y mi esposa no llegó porque se le presentó un problema. Y yo justo antes del show tuve que salir a una tienda a comprar una camisa, ¿entiendes? Fue como que me pasó de todo. No me atreví a comer porque todo lo que comía me caía mal. O sea, fue horrible. Entonces, claro, ya estaba pálido del hambre y tenía el azúcar por el suelo. Entonces el tipo estaba inyectándome. Lo que me inyectó, empecé a ver borroso. Y yo dije, loco, estoy viendo borroso. Y me dice, tiene que darle un momento. Ahí mismo entró un tipo y dice, Carlos Sánchez a tarima. Y yo dije, no puedo subir a tarima, yo no puedo ver ahora mismo, yo estoy viendo borroso, ¿entiendes? Entonces, ante tantos problemas, yo subí y la gente se rió y todo, pero para
la
mí...
La adrenalina del momento no te alivió.
No, no.
Tuviste jodido todo el tiempo.
No, todo el tiempo yo estaba pensando, Dios mío, yo estoy mal. Yo tenía miedo en una de yo de desmayarme en el escenario, a ese nivel. Entonces, cuando tú tienes tu cabeza llena de tantos problemas...
Mierda, no te lo pudiste disfrutar.
No, yo no lo disfruté, de verdad. Fue la mayor cantidad de gente que yo he tenido y no lo pude disfrutar. Para nada. Entonces, y bueno, una vez en Nueva York y estuve en el Hammerstein Ballroom, que fueron 2.200 personas. Ese sí fue chulo, eso fue muy rico, eso lo disfruté mucho. Que ahí fue con Luis Jiménez Show. Luis Jiménez. Yo he trabajado mucho con Luis Jiménez.
Pero Luis Jiménez es puertorriqueño, ¿verdad?
Él es puertorriqueño.
Wow, tú conoces a Luis Jiménez. Hubo una época que yo escuchaba mucho Luis Jiménez Show. Ahora mismo no sé ni en qué estación lo dan ahora. O sea,
bueno, él está allá en Univision Radio. Yo no sé aquí en Puerto Rico.
Ah, pues aquí es que no se escucha.
¿Dónde se escucha ahora? Sí.
Ok.
Porque o antes, sea que él estaba en la mega, era, yo creo.
Sí, él jugó un rol importante en Carlos Sánchez hacer shows en Nueva York.
Absolutamente, probablemente el rol más importante. Él y su esposa, que es la productora también, María Alma. Yo a ellos siempre les voy a deber mi agradecimiento. O sea, yo me he presentado en Nueva York muchas veces a través de ellos, porque ellos siempre están haciendo show para su público. Uh-huh. Y entonces, como para tener ese acercamiento con la gente, ¿no? Y siempre me llamaron en el año 2010, 2011, algo así, no me acuerdo. Y a partir de ahí, todos los años prácticamente yo voy y hago algo con ellos.
Es buena gente.
Muy Luis buena Jiménez. Gente. Sí, sí, buenísima onda, buenísima gente. O sea, son gente bien chévere. Ojalá y tú tengas la oportunidad de trabajar con ellos.
Sí.
Porque de verdad es una buena experiencia, bonita por todos los lados.
Cuéntame. Una experiencia, ya me contaste probablemente la peor, lo de Marc Anthony.
Sí, yo creo que sí.
Pero alguna situación que tú hayas estado en escena y hayas, esta pregunta de seguro te la han hecho mil veces, hayas tenido algún problema con alguien alborotoso o alguna mujer borracha, ¿cómo tú manejas ese tipo de situación? O si simplemente lo ignora, o si no te ha pasado.
No la ignoro, pero yo me molesto realmente. Yo al principio, las primeras veces, siempre hago un chiste y lo disfruto yo y lo disfruta el público. Siempre hago un chiste como, bueno, no se puede beber tanto. O sea, si empiezo a hablar de eso, de que el tipo está borracho, el tipo está necio, no sé cuánto. Y las primeras veces siempre queda bien. Pero llega un punto que ya empieza a molestar de verdad.
Si es la misma persona, jodiendo.
La misma persona. Y yo he tenido momentos en que ya lo he mandado a callar groseramente, pero porque se lo merece. Tiene como, viejo, cállate la boca, en serio, ya me está dañando el show, ya yo no sé cómo hacer más chiste contigo, cállate, ¿entiendes? Yo he tenido veces que yo digo, señores, si algo va a salir de su boca, que sea risa, fuera de eso, que no salga nada, cállense la boca, ¿entiendes? Yo vine aquí a que ustedes me escuchen y si no, váyanse, ¿entiendes? Yo he sabido decir eso, pero eso es... una vez de cada 100 veces, que sé, pero eso es normal, yo creo. Llega un momento siempre que hay un comediante que la pierde, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, existe una cultura de este tipo de espectáculos y ya los sitios están preparados y tienen un bouncer, tienen un seguridad. Entonces, si el comediante dice en una, ok, ya yo no aguanto más este tipo, sáquenlo, viene un seguridad y le dice, caballero, pares y vayas, ¿entiendes? Pero aquí no, en Santo Domingo no, en Santo Domingo es imposible sacar a alguien, y si tú lo sacas, pues esa persona va al carro, busca una pistola y se armó un desastre.
Claro, pero te lo pregunto porque me da la impresión que tú tienes un bagaje de hacer shows en clubs, en donde, o clubs para gente que nunca ha visto stand-up antes.
Sí.
Como dijiste ahorita, o stand-up para con un público que está de pie bebiendo alborotoso. So, tú debes tener algún tipo de training que 95% del resto de los otros comediantes en el mundo no tienen. So, ¿tú piensas que tú toleras quizás un poquito más, un poquito menos, o que lo manejas de una manera, no sé, ¿sabes? Esa experiencia que tú tienes hace que tu approach sea un poco distinto?
Yo creo que sí. O sea, yo lo manejo, yo siempre, mi primer approach es manejarlo. Como, ok, aquí hay un necio, vamos a hacer un chiste de eso. El tipo quiere algo de atención, vamos a dársela, no sé cuánto. Porque es casi como necesario. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, ya después de una o dos veces, ahí paró.
Ok.
El problema es que hay veces que sigue. Ahí es donde ya yo empiezo a desconcentrarme, a desenfocarme del show.
El foco del público ahora está en esta persona.
En esta persona. Y me ha pasado muchas veces que ya yo estoy tan enfocado en esa persona que ya el show se pierde y la gente me dice, te concentraste demasiado en esa tipa, no debiste haberlo hecho. Me pasó recientemente en Filadelfia, el domingo pasado precisamente.
¿Tú estás en una gira? ¿Esto es una gira?
Sí, estaba en una gira. Okay. Hicimos show en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, ahora aquí en Puerto Rico.
Ok, pues ¿qué te pasó en Filadelfia?
No, eso, había una tipa que estaba muy borracha, era un mal público en realidad en ese sentido. Son gente que van a beber muchísimo y de paso vamos a ver un show, pero la prioridad es
beber.
Vamos a desbaratarnos. Y entonces la tipa no paró de hablar y llegó un punto que, o sea, me desconcentró, honestamente. Me desconcentró y mi manager que estaba ahí me dijo, le prestaste demasiado atención a esa tipa.
Sí, que te desconcentró para el carajo.
Lo que pasa es que también resulta que cuando el público está un poco desconcentrado, es más fácil desconcentrarse, ¿entiendes? Pero cuando el público está 100% en ti y hay un idiota, entonces ya es más fácil porque ya tú manejas el idiota una o dos veces y ya si el tipo sigue, entonces ya es el mismo público que le presenta el rechazo, ya es el mismo público que le dice, compadre, ya cállese, haga silencio, ¿entiendes?
Sí, sí.
Pero cuando ya tú, hay un grupo allá que está también bebiendo y hablando, hay otro grupo aquí que está cantando cumpleaños, que me ha pasado, hay otro grupo acá, entonces ya tú,
viendo el juego, sí, perdiste ya el control.
Sí, sí, ya tú tienes, tu cerebro tiene que estar prestando atención a demasiadas cosas.
Bueno, una vez, fue mi primera experiencia, fue como un reality check. Yo estaba, había hecho stand-up menos de 20 veces. Entonces, había un club que ya no existe, que se llamaba Samplers. Ajá. Entonces, yo le digo a Carlos Amber, de hecho, esto fue con Carlos. Yo, mira, quiero tratar stand-up en Samplers. Y Carlos me dice, piénsalo bien. Allí, eso es otro viaje, el público es bien distinto. Piénsalo bien. Es más, yo te recomendaría que no lo intentes. Pero fue uno, yo me sentía como el cheche de la película. Ajá. Yo dije, ¿qué sabe este? Ajá. Fui la peor experiencia de mi vida. Ajá. Carlos, no te estoy jodiendo. Yo me estoy trepando en tarima y ya hay alguien abuchándome.
¡Wow! ¡Qué
apro! Entonces, yo, el comediante que fue antes de mí, fue William Piedra, un gran comediante. Alguien que su material, porque yo puedo ser sucio, yo hablo malo, uso malas palabras, pero él era bien sucio. Entonces yo fui a contar un beat de cambio de aceite y filtro en el carro. Fue horrible, horrible, no fue bien. Había alguien que estaba tratando de tener una conversación conmigo y yo perdí el control totalmente.
Te entiendo.
Cuando vuelvo a la mesa, me siento y yo estaba en una cita, estaba con la que era mi novia, y mi novia me hacía así en la espalda. Como que, ay, todo va a estar bien. Y yo le hice, mira, coño, no me. Fue horrible. La peor experiencia. Y cuando me pasó esto, empecé a dudar de mi talento. Sabrá, todo esto habrá sido suerte. Yo realmente no soy gracioso. Todo esto ha sido una serie de momentos, suerte. Fue horrible. Y no, estuve como 3 meses.
Qué mal, loco.
Sin hacerlo. Ser.
A mí me ha pasado, hay veces que yo tengo un show malo, un viernes, y el sábado también me salió mal, y el domingo también, y yo dentro de mí yo digo, lo perdí. Parece que ya.
Ya no soy gracioso.
Ya yo tengo que dedicarme a otra cosa. Yo lo he dicho varias veces. Yo lo he dicho. Yo digo, wow, ya yo perdí la gracia. Ya yo no soy bueno en esto. ¿Qué habrá pasado? Y empiezo a pensar si yo puedo volver a ser abogado. De verdad, yo he tenido varias crisis existenciales en estos 12 años. De si yo debo de seguir en esto o no. Es así, eso pasa. Sí. Pero George Carlin lo dijo. O sea, si el público del viernes fue malo, concéntrate en el del sábado. Y
exacto.
Johnny Carson hacía eso. Johnny Carson... tenía en el Tonight Show, él, había noches que no eran buenas, y entonces él le decía a todo el equipo de trabajo, le decía, bueno, nada, no salió bien, pero no mañana. Puede salir bien siempre, concentrémonos en mañana.
Qué bueno que
eso es una buena filosofía.
Sí, que se puede seguir haciendo.
Eso es lo correcto. Yo te iba a contar algo relacionado a eso. Una vez a mí me contrató una empresa. Yo tenía una rutina que era sobre Sócrates, que es sobre Sócrates. Está en mi primer show, se llama Carlos Sánchez, mucho gusto. Entonces, en esa rutina, el que me contrató fue a verme en ese show y le encantó esa rutina, pero claro, es el gerente de la empresa, un tipo con más nivel intelectual.
Claro, yo solo sé que no sé nada.
Exactamente. Entonces, era la fiesta de Navidad de la empresa, donde estaban todos los empleados de la empresa, incluyendo obreros, ¿verdad? Gente de barrio. Y entonces el tipo me contrata y me dice, eso sí, no deje de hacer el chiste de Sócrates porque ese es mi favorito. Y yo estaba muy joven cuando eso, y yo le dije, claro que sí, usted es el que paga, usted es el que manda. Y yo empecé a hablarle a los obreros de Sócrates y de Aristóteles y de Jenofonte, si me acuerdo yo. Y de que lo que escribió Sócrates no se sabe, todo en chiste, claro. De que nada, Sócrates no escribió nada, que todo lo que se sabe de Sócrates a través de lo que escribió Platón, Aristóteles y Jenofonte. Oye, ¿de qué yo estoy hablando?
Sí, yo estoy confundido.
Y estos tipos ahí oyendo bachata y bebiendo romo. Y entonces, empecé a sentir como un silencio, así, pero de esos silencios que te van consumiendo por dentro.
Que la gente está aburrida.
Loco, ¿qué fue? Eso fue muy feo. Y en uno de los obreros se fue por la parte de atrás y me empezó a hacer señas diciendo, como diciendo, dije, vete
para allá.
Exacto, vete. Y ese momento a mí me marcó en la vida de una manera. Yo buenas noches, señores, me fui, y cuando fui al backstage me tiré al piso y me quedé así en el piso mirando para el cielo, así,
¿qué yo hago?
Diciendo, ¿qué me pasó, Dios mío? O sea, llegué a la casa de mi novia con una depresión.
Como Sócrates fue un sabio porque dijo, yo solo sé que no sé nada. Y ya, esa fue la gran vaina que él dijo. Él dijo que no sabía un carajo, él mismo lo reconoce y es un genio. Eso fue por accidente, él estaba rodeado de imbéciles, tú sabes. Y los imbéciles filosofando. Si yo opino que la Tierra es cuadrada, es el centro del universo, está revestida de miel y azúcar para que los dioses endulcen el café. Muy bien, muy bien. Un monte, muy bien, muy bueno, como siempre, muy bueno. A ver, el siguiente, a ver, ese le toca a usted. Y Sócrates dice, no, yo no sé nada. Aquí hay algo. No, mano, oye, yo solo sé que no sé nada. Me suena más completo ahora. Más bien, ahora suena más bueno. No, yo ni pensé en esto, te estoy diciendo. Sabiduría natural. Esto es genio, un sabio. Y él no escribía nada, tampoco se sabe. Sócrates, todo lo que se sabe de Sócrates fue por lo que escribió Platón, Aristóteles y Jenofonte. Que es bastante lógico, porque si una persona te dice que no sabía un carajo, si escribe un libro, nos jodimos. Pero él también dijo, conócete a ti mismo. Esa fue su otra gran enseñanza. Conócete a ti mismo. Tuvo que haber sido muy confuso para sus alumnos, que esas sean sus dos enseñanzas básicas. O sea, conócete a ti mismo y yo solo sé que no sé nada. Sí, porque venían jóvenes, sedientos de sabiduría, ¿no? Sócrates, enséñanos algo, queremos aprender en la vida, ¿no? Conócete a ti mismo. ¡Wow! Tiene un monstruo, ¿viste? Te digo, es buena. ¿Qué más? No, ya no sé nada.
Tú vendes piezas tuyas en iTunes.
Ajá.
Esto es algo que tú desde el principio planeaste, como que, ok, mira, yo voy a vender mi material, yo voy a vivir, porque tú vives de esto,
sí,
obviamente. O sea, esto es todo parte de un master plan.
Es todo parte de un master plan, pero no ha sido fácil. Porque uno, yo vivo de esto. Y cuando ya tú empiezas a tener responsabilidades, después que yo me casé, después que yo tengo que pagar una casa, ya tu vida te cambia. Y cuando tú tienes hijos, tu vida te cambia demasiado, ¿entiendes? Ya es otra vida. Antes la vida, wow, esto es una vida diferente. Después que tú tienes hijos, ok, esto es otra cosa. Yo no sabía que esto podía ser vida. Uh-huh. Entonces ya tú tienes responsabilidades, ya tú no, ya you cannot fool around, you cannot play around,
sí, sí.
¿Entiendes? Es otra visión. Yo siempre he sido bastante business oriented y te digo que no ha sido fácil porque yo tengo una mentalidad muy rebelde, revolucionaria, y me molesta cuando otra gente me dice lo que yo tengo que hacer. Pero he tenido que adaptarme porque en Santo Domingo el mundo corporativo ha sido el que ha mantenido el mundo del espectáculo.
No te entiendo.
Eso lo he hablado con...
O sea, auspiciadores, quieres decir.
Auspiciadores por un lado, y por otro lado, ha habido muchos actores luminotécnicos, sonidistas, humoristas, músicos, que han tenido que adaptar su trabajo para las contrataciones corporativas, los eventos corporativos. Y al final, el mundo corporativo ha sido el que ha liderado en muchas cosas el mundo del espectáculo. ¿Entiendes? O sea, yo he hablado con luminotécnicos que me han dicho, yo comencé haciendo luz en conciertos de metal, ¿entiendes? Conciertos de rock, metal y eso. Y me encantaba, y yo era un muchachito y me encaramaba en unos trusts, que, ¿entiendes? Con una navaja y un martillo en mi bolsillo, ¿entiendes? Y después yo dije, bueno, y el mundo corporativo comenzaron a contratarme porque hay una rueda de prensa, hay un lanzamiento de un producto nuevo, entonces yo quiero que tú me ilumines esto de azul, no sé cuándo. Entonces el tipo lo hace un día y después lo hace otro, y ya está trabajando y te pagan mejor que en cualquier otro sitio. Entonces llega un punto que tú ya empiezas a enfocar tu negocio a eso, porque es quien más te llama y quien mejor te paga. Entonces llega un punto, y eso le ha pasado a músicos, le ha pasado a sonidistas, hay gente que ya nada más trabaja para evento corporativo prácticamente. Yo no trabajo solo para eso, pero definitivamente es una gran parte de mi trabajo y una gran parte de mis ingresos.
Pero anyway, tú te consideras alguien, ¿cómo te digo? Freelance. O sea, tú eres tu propio jefe.
Sí, yo soy mi propio jefe.
Brutal. Eso es lo bueno de esto.
Sí, eso es lo bueno de esto. Pero he tenido, como quiera, dentro de mi mente rebelde y hacer lo que a mí me plazca, he tenido que adaptarme porque, como yo vivo para un mundo corporativo, no puedes hacerlo. Yo he perdido clientes por eso, porque me incomodo con una empresa y lo pongo en Twitter, y yo tengo casi 90,000 seguidores en Twitter, y entonces lo que me pasó en esta empresa tal y tal, me llaman del departamento de relaciones públicas, me dicen, Carlos, pero tú has trabajado con nosotros 3-4 veces, ¿cómo tú haces eso? Y ya a partir de ahí más nunca vuelvo a trabajar con ellos.
Wow. Okay.
Entonces, y después de darme varias veces ese golpe, yo digo, tengo que calmarme, porque además uno va con el tiempo entendiendo. A nosotros nos pasa que como nosotros comenzamos a trabajar en café teatro de 100 personas, por lo menos...
Tú puedes decir lo que sea.
Tú puedes decir lo que sea y tú no tienes compromiso con nadie. Uh-huh. Pero llega, cuando tú vas creciendo y creciendo y creciendo, a ti te da trabajo darte cuenta que tú realmente eres una figura pública. Entonces tú debes de medir lo que tú dices, ¿entiendes? A menos que tú seas ese tipo de artista que tú dices, yo no voy a medir lo que yo digo pa'l carajo, y a lo mejor eso es lo que lo hace famoso. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que darme cuenta que, no, espérate, ya yo soy alguien que cuando yo hablo, en muchas ocasiones se me oye. Uh-huh. por mi trabajo. Y eso es algo que yo pienso que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando ya esto es realmente un business, un negocio, una carrera, una profesión. Pero todo sigue siendo parte de un big plan. Yo tengo un asesor que me está manejando, un asesor mercadológico.
Ok.
Y esa persona es la que me dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no hagamos esto.
Ok. Me da curiosidad lo de las corporaciones, porque, y corrígeme si estoy equivocado, tú eres un comediante que no habla, tú no usas malas palabras.
Algunas cositas sí yo puedo usarlo, dependiendo del evento. Hay eventos donde no digo nada, y hay eventos donde sí puedo decir alguna que otra cosita, pero nunca me he caracterizado por ser un comediante de, de malas palabras, de temas morbosos, sexuales, o sea, no hago nada de eso.
Yo pienso que, porque hasta el momento eso no se ve aquí en Puerto Rico, sientes quizás que, y pues, estoy aquí hablando mierda, la República es un país más conservador que Puerto Rico.
Con lo poco que he visto, sí, pero creo que somos casi iguales de conservadores. Okay.
Porque realmente...
No creo que haya mucha diferencia.
Tienes un poder. O sea, tú puedes salir en televisión. Uh-huh. Estoy seguro que tú no marcas tus espectáculos de esta manera. Pero tú puedes... Podrías decir que tu espectáculo es family friendly.
Sí, mi espectáculo es family friendly.
Puedes salir de día. Puedes estar en radio.
Hey.
Esto es algo, de nuevo, volvemos. ¿Que fue calculado o salió así porque tú eres así?
Yo creo que salió así porque yo soy así, por un lado. O sea, yo vengo de una familia muy sana. O sea, mi papá era un tipo muy sano, mi papá no decía mala palabra y siempre veíamos programas de humor que eran también sanos, ¿no? A mi papá, por ejemplo, mi papá se reía mucho con Álvarez Guedes, uh-huh. que aquí era muy famoso, pero uh-huh. mi papá le tenía su distancia porque Álvarez Guedes hablaba mucho de temas sucios, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez que era humor como más fino, más elegante, mi papá, esa era, vamos a ver eso, ese es mi humor,
¿entiendes? ¿Quién es tu comediante favorito?
Bill Cosby. Entonces, claro, esa fue,
qué
entonces,
caballo,
esa fue otra razón por la que mi humor siempre ha sido sano, porque ese fue mi ejemplo número uno al yo comenzar, Seinfeld y Bill Cosby.
¿Qué?
Entonces mi otra admiración grande ahora es Louis C.K.
qué y caballo.
Él tiene un gran parecido con Bill Cosby. Los únicos dos que yo he visto que han logrado eso. Y es que los dos hablan, pero ninguno de los dos parece que te están haciendo un chiste. ¿Me entiendes? Ellos están como realmente sacándose algo de adentro que quieren comunicarte. Y de paso, tú estás en el piso de la risa. Uh-huh. Pero cuando tú ves el 99% de los comediantes, y ahí me incluyo uh-huh. a mí, aunque son muy buenos, muy originales, la mayoría de ellos tú ves que él se paró a hacerte una rutina. Mm-hmm. Él se paró a trabajar.
Zero punchline.
Mientras que estos dos suben escena y es como que, ok, déjame hablar porque yo tengo que decirte algo. Y ahí tú vas risa. Para mí, ese es el punto, el nirvana de la comedia. Cuando tú alcanzas eso, ya te puedes retirar. Yo todavía no he alcanzado eso.
Qué interesante. Nunca, esta de seguro es la primera vez que alguien dice que Louis C.K. y Bill Cosby tienen algo en común.
Sí.
Pero ¿sabes qué?
Y Bill Cosby es una gran influencia para Louis C.K.
Sí.
Ajá.
Lo veo. Porque es como una conversación.
Sí.
Y él también ha sido bien, bien forward en esta pendeja de ser independiente y generar dinero sin un intermediario.
Eso ha sido lo más grande que él ha logrado, yo creo, en su carrera.
Y él fue para la gente que está escuchando, Louis C.K. Fue el primer comediante, tengo entendido, que grabó un especial y él mismo lo distribuyó a través de su página.
Sí, $5.
Que fue Live at the Beacon Theater, que sí. Está demente.
Sí, sí, sí.
¿Eso fue una influencia en ti para tú empezar a vender tu especial en iTunes o ya estaba corriendo tu...?
No, ya yo quería hacerlo, pero sí, definitivamente él ha sido una influencia para mí. O sea, yo siempre, mira qué pasa, con todos los artistas dominicanos siempre se concentran en tener una buena relación con los patrocinadores, con las empresas, que eso es muy importante. Pero yo siento que no se han concentrado en tener una buena relación con los fans. La gente va porque están pegados, porque están sonando mucho y todo eso. Sin embargo, yo no. O sea, yo desde el principio, en vez de vender patrocinio, me concentré en vender taquillas. Uh-huh. Y por eso mucha gente se sorprendió y decía, pero este tipo, ¿cómo está llenando teatro si él no está ni en radio, ni en televisión, ni nada? Pero claro, yo en todos los shows, yo tenía una lista de mail, le cogía los mail a todo el mundo.
Ok.
¿Me entiendes? Y tenía ese acercamiento con la gente, con todo el mundo. Duraba una hora y media, dos horas después del show tomándome fotos, firmando CD.
Bueno, cuando yo te escribí,
ajá,
para hacer esto, yo dije, bueno, me responder, tienes 90,000 seguidores en Twitter y me respondiste a la hora.
Sí.
Sí, vamos a hacerlo, escribe por mi email.
Sí,
y
sí.
Estamos aquí. Ajá, perdóname.
Entonces, y tener una lista de mail para mí es muy importante. porque yo creo que es un contacto directo y seguro con tus fans. Y Louis C.K. tiene eso. Louis C.K., y eso para mí ha sido un ejemplo. O sea, él es alguien que se ha concentrado en que los que van a mi show y pagan taquilla, esos son los que se merecen todo el cariño del mundo. Y yo considero eso también. Entonces, para mí eso ha sido una influencia de que, o sea, él ha podido lograr eso de vender su show a través de su página web, vender sus taquillas a través de su página web. Porque él no necesita intermediario, él ya le dio suficiente calor a toda la gente que lo sigue y ya la gente está enterado de todo lo que él hace a través de él mismo. Mientras que otras personas pues se concentran en que la gente se entere a través de una cadena de televisión o a través de una compañía telefónica.
Exacto, los medios tradicionales versus tu medio que tú has creado en Twitter o Facebook.
Para mí las dos cosas son muy importantes y no le quito ningún valor ni a una ni a la otra. Pero a mí la que más me apasiona, la que más me hace trabajar duro es ese contacto directo con el que me sigue, ¿entiendes? De que, okay, sin que nadie haya habido en el medio, yo te estoy diciendo a ti tal cosa, porque tú me sigues a mí.
Exacto, dice, y no se siente como algo genérico. No. Carlos Sánchez el que me habló.
Sí, sí.
Eso es especial. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia, o particularmente stand-up?
Que cada vez que pueda coger un micrófono lo hagas. Esto es algo de cantidad en ese sentido. ¿Tú sabes cuál es Louis Anderson?
Sí, es el que tiene el gap en los dientes.
Ajá, el gordito, que trabajó en Coming to America, que era el que lavaba lechuga.
Sí.
Esa escena es buenísima. A él le preguntaron, le hacían preguntas en su página, y alguien preguntó eso. Quiero hacer stand-up y tengo muchas dudas. ¿Qué me puede recomendar? Y él le dijo, tienes que subir escena 100 veces. Después de 100 veces, muchas de esas dudas se te empiezan a aclarar solas. Y yo creo que es el mejor consejo del mundo. ¿Cómo lo hago? Compadre, sube escenario.
Empezando.
Empieza. Y eso es todo. Y después de eso, tú te vas a dar cuenta las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan. Pero, y Louis C.K. dijo eso. Lamentablemente, de la única forma como tú llegas a hacer buenos shows es pasando por malos shows. Y por eso lo que más se requiere para hacer stand-up es perseverancia. Porque hacer un show malo, que la gente no se ría, es una de las cosas más terribles del mundo. Entonces tener la disciplina de decir, mañana tú sabes que voy a volver a pasar esta experiencia terrible y volver a pararte para que te vuelva a ir mal, hay que tener mucha resistencia para tú no abandonar a mitad del camino. Entonces por eso tenlo pendiente. Si tú sigues haciendo show malo y show malo y show malo, eventualmente llegarán los buenos. Y yo me he dado cuenta que eso pasa en todo arte escénico. Todo arte escénico. La única forma de tú ser cada vez mejor es escoger mucha tarima, mucho escenario. Y para mí eso es como un gimnasio. O sea, si tú vas todos los días al gimnasio y dura 2 o 3 semanas sin ir al gimnasio, cuando tú vuelves te duele todo. Y esto es lo mismo. O sea, cuando yo duro mucho sin hacer shows, yo me obligo a salir a hacer un show, aunque sea de gratis, no importa. Yo voy a un sitio y hay un músico y yo le pregunto, ¿tú vas a hacer un intermedio? Entonces me dicen, sí, ok, pues esos 15 minutos regálamelo. Y yo subo al escenario y hago show 15 minutos y me voy para mi casa.
¡Qué cabrón!
Sí, y hay veces que cuando yo tengo, por ejemplo, un show, me contratan un viernes, y yo digo, diablo, tengo 1 semana o 2 semanas que no tengo show, estoy frío. El jueves yo salgo, o el miércoles y el jueves yo salgo y hago un show gratis para yo el viernes, cuando me contrataron, ya estar caliente, para no llegar frío.
Por eso es que eres tan bueno, Carlos.
Coño, gracias.
Súper bien.
Sí, porque...
me voy a copiar eso.
Eso yo lo aprendí de Mark Maron también, porque él lo decía, you gotta go to the gym. O sea, hay que ir al gimnasio, hay que estar constantemente en esto. Sí. Y Jay Leno lo dijo, el stand-up tú tienes que hacerlo todos los días y tú duras 3 semanas sin hacer un show y cuando tú vuelves a subir escenario, alguien en el público hace y ya, tú, ¿de qué era que yo iba a hablar? ¿Entiendes?
¿Tú sabes que
se te olvida todo, tú estás fuera de ritmo, tú estás fuera de forma?
La que hay es que hay que practicar. Hay que practicar y tenemos el beneficio, digo, todo lo que está pasando ahora, por lo menos en Puerto Rico, pero a diferencia de un actor un comediante puede decir, hoy voy a practicar este chiste, sí, y la semana practico este otro chiste, pero un actor no puede decir, hoy voy a este teatro a practicar tal y tal obra.
Sí.
¿Sabes? So, tenemos un gym más disponible.
Ajá.
So, ese yo pienso que es un gran beneficio de ser stand-up comedian. Yo creo que ya.
Coño, hemos hablado
con cojones.